Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en San Lucena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es miércoles 4 de diciembre, miércoles especial, ya muy cerca del Puente de la Constitución. Por eso, en fútbol empezamos a poner la vista ya en nuestros próximos rivales para nuestros equipos del sur de Córdoba. El Ciudad de Lucena se mide a domicilio el domingo a las 12 ante el Atlético Central, quinto clasificado en la actualidad. El Saler Puente Genil se enfrenta en casa a las 12 y media el viernes 6, festivo, ante La Palma. Hoy vamos a analizar a ambos equipos con ayuda de periodistas especializados en esas zonas para saber más tanto del equipo sevillano como del equipo onubense. Además, muy curiosa la historia del Atlético Central recién ascendido, porque es un equipo de la propia capital de Sevilla, lo que eso implica tener que competir en presencia con clubes como el Sevilla o el Betis. Enseguida lo ampliamos. También mucho polideportivo, porque hoy traemos otro éxito del Club Estudiantes Hockey 87 de Puente Genil, que conquistó el pasado fin de semana la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía, otro triunfo destacado para el club pontano, en este caso en categoría cadete femenino. Hablamos además de Sara Arenas, que disputó el Campeonato de España sub-15 de bádminton, aunque esta vez no pudo sumar medalla, y mucho running. Protagonismo para Fátima Ojabdu, que brilló en la maratón de Valencia, la aguilarense, y también, ojo, porque ha sido presentada la camiseta y el vídeo oficial de la media maratón de Lucena ayer por la tarde en las instalaciones de Milar. Vamos a conocer todos los detalles de esta prueba, que ya es una clásica dentro del circuito andaluz e incluso nacional por sus características tan peculiares. Todo esto y un poquito más lo vamos a tratar hoy en Andalucía Centro Deportes. Así que poneos cómodos, porque nosotros cogemos aire 40 segundos y comenzamos ya, aquí, en Ser Lucena.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla, y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
¿Ya tienes tu cesta de Navidad? En Quesería Valle de Aras tenemos un amplio catálogo de lotes y cestas navideñas llenas de sabor, con productos de primera calidad. Si lo prefieres, te preparamos tu cesta o lote a medida. Tienda online en valledearas.com. Quesería Valle de Aras, carretera de Rute, kilómetro 3, Lucena.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Venga, vamos con ese Andalucía Centro Deportes. Vamos a centrarnos primero en la actualidad del Ciudad de Lucena, que ya mira a su próximo rival tras perder en el derbi por 0-1 al Saler Puente Genil, y ese es el Atlético Central. También va a ser un partido muy complicado para los lucentinos, porque el Atlético Central, el equipo sevillano, está siendo una de las revelaciones de la temporada. Es actualmente quinto, tiene 22 puntos, en 13 partidos suma 7 victorias, un empate y tan solo 5 derrotas. Y digo que es sorpresa porque un Atlético Central que viene de ascender su primer año en la categoría, y la verdad es que está dando un rendimiento impresionante. Es cierto que ha perdido sus últimos dos partidos, pero aún así la racha es espectacular. Por eso, como hoy es miércoles, vamos a hablar un poquito del Atlético Central, vamos a conocer un poquito más todos los detalles del equipo sevillano, y para eso conectamos con Pedro Morón, que es compañero periodista que cubre la actualidad del Atlético Central. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Bueno, Pedro, cuéntanos un poquito más. Este Atlético Central, vaya pedazo de temporada está haciendo. ¿Cómo se está viviendo estos resultados por parte del equipo? ¿Se esperaba que se comenzara tan bien el año en Tercera Federación?
Hombre, a ver, para todos los que seguimos al conjunto blanquinegro es una grata sorpresa, ¿no? Estar ahí en los puestos nobles. Es verdad que el equipo está construido para seguir más. Es decir, el objetivo no es no era solo llegar a la tercera federación, es llegar lo más lejos posible. Y como dice el lema del club, hay un tercer hueco hay hueco para un tercer equipo en Sevilla, y es ahí donde se quiere instalar el conjunto blanquinegro.
Además, es que vamos a conocer un poquito más la historia de este Atlético Central, porque si no me equivoco, Pedro, es un club de pronta creación, apenas tiene 6-7 años de vida, ya está en tercera federación, y la casualidad o la curiosidad es que es un equipo de la capital, es de Sevilla, no es de ningún pueblo de alrededor, o sea que está el Betis, está el Sevilla, por decirlo de alguna manera, los equipos principales de la localidad, y luego está ese Atlético Central, que también quiere ser un equipo importante dentro de la ciudad, ¿no? Cuéntanos un poquito más.
Sí, como tú bien dices, no es un equipo de la ciudad, no es como el caso del Inter Sevilla o de otros equipos de la provincia que son de ciudad, son de pueblos, de localidades cercanas a la capital. Se fundó en la capital hispalense y juega aquí en la capital, aunque bueno, el domingo no va a poder jugar en su propio campo, bueno, por motivos ajenos al club. Y bueno, pero sí, es un equipo, se fundó en el 2018 y en estos 7 años, pues mirar todo lo que ha logrado, ¿no?
Además, ascenso por año y medio. 7 años, eso te iba a decir, ascenso por año y medio, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se consigue un desarrollo tan grande en tan poco tiempo?
A ver, los que conocemos la estructura del club, es un club con una estructura muy profesional, es decir, no solo un primer equipo, tiene un escalafón de cantera y tiene una estructura muy seria, es decir, al final... Cuando tú trabajas con profesionales, cuando tú hablas del Atlético Central y lo conoces un poco, sorprende sobre todo por su formación y por su estructura. Al final no es solo el primer equipo, hay un senior B que está en segunda andaluza, un senior B, y después muchísimos equipos tanto de las diferentes categorías, hasta los benjamines, es decir, una estructura de club de categoría superior.
Pedro, por conocer ahora sí en lo deportivo, más al Atlético Central, ¿cuáles crees que son las virtudes del equipo sevillano y qué crees que es su principal virtud, que lo que mejor hace en el campo y lo que más le va a costar quizás al Ciudad de Lucena?
El Ciudad de Lucena creo que va a tener problemas si deja correr al conjunto a los pupilos de José Mi Márquez. Al final es un equipo muy de autor, muy de teatro con la pelota, nunca va a jugar al pelotazo, y si lo das con sentido, es decir, apuesta por el fútbol total en todo momento. Es decir, en la segunda parte del día de Ceuta el equipo iba perdiendo 2-0, no se descompuso, en muchos partidos siempre saca su raza, y si mete un gol, si se pone por delante, es un equipo muy difícil de superar. Por eso es siempre el curioso que el equipo que menos empata la competitiva, un único empate a cero, que fue en Tomares.
La verdad es que muy interesante este Atlético Central, que además tiene una racha curiosa. Consiguió una victoria el 26 de octubre, sumó cuatro victorias consecutivas, y es cierto que los últimos dos partidos ha pinchado contra el Conil en casa, quizás la más sorpresiva, y también en casa del Ceuta B, es una de las salidas más complicadas de la categoría. Aún así, en quinta posición, zona de playoff, cuando este Atlético Central comenzó la temporada, ¿tenía objetivo de luchar por la permanencia o ya tenía este objetivo de estar en los puestos altos de la clasificación?
Bueno, si tú hablas con la gente del club, te dice que se aspira más. La respuesta es se aspira más, y eso es lo que te dicen los dirigentes del club, de que ahora mismo milita en la Vega Triana, en la misma allí en Triana.
Pedro, por hablar de jugadores, de nombres a destacar, ¿qué me puedes contar de este Atlético Central, de los jugadores que componen actualmente el club?
Bueno, es un club con futbolistas con una mezcla de veteranía y juventud muy, muy importante. Al final es el secreto del éxito, creo yo, ¿no? Es decir, el futbolista, como bien te he dicho, un equipo hecho un concepto de fútbol de autor. Podemos hablar de Gabi Lorente, de Marrufo, de Fran Ávila, de Marco Contreras, de Juan González, de Juan Delgado, bueno, futbolistas que quizá algunos que he nombrado menos conocidos para el público, para el aficionado lucentino, pero seguramente cuando hable de Juan Gómez, Pablo Becken, Alex, bueno, futbolistas que no quiero decir mucho porque se me pueden olvidar, pero seguro que han dejado una buena impronta y han pasado por el Municipal de Lucena.
Además son jugadores con veteranía, como bien dices, jugadores importantes que estoy seguro que le van a poner las cosas muy difíciles al equipo de Antonio Jesús Cobos, que además viene de perder 0-1 ante el Sarriá Puente Genil, y así que intentará plantar batalla porque necesita esos puntos para acercarse a los puestos, al puesto alto de la clasificación, de nuevo al liderato. Pedro Morón, periodista de allí de la zona de Sevilla, gracias por estar con nosotros y estamos en contacto.
Nada, digo, soy compañero.
¿Crees en las segundas oportunidades? La Ley de Segunda Oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-51-5959. servianasesores.com.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comidas caseras. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Para estas fiestas, disponemos de amplio salón para comidas familiares y de empresa. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena, 957-912-792. Fácil aparcamiento.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, seguimos con la actualidad del Saler Puente Genil. El equipo pontano, después de ganar el derbi del sur de Córdoba ante el Ciudad de Lucena por 0-1, bastante mejor la semana para ellos que para el equipo lucentino, porque afrontan su siguiente compromiso como líderes con 30 puntos totalmente en solitario. Y su siguiente rival es el colista de la competición. El primero de la tabla contra el último es La Palma. Eso sí, ojo, porque después del correctivo que le dio el Ciudad de Lucena al equipo onubense, La Palma consiguió ganar por fin su primer partido de la temporada ante el Coria por 2-0. Vamos a analizar un poquito más al equipo onubense y para eso conectamos con nuestro compañero Fran Oliva, periodista especializado en fútbol onubense. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel.
Bueno, Fran, imagino que importante semana para La Palma porque por fin ha conseguido esa victoria que tanto necesitaba el equipo onubense y lo ha hecho 2-0 ante el Coria, ¿no?
Claro, es cierto, hay que comentar que La Palma viene de unas cuatro semanas en las que se produjo el cambio de técnico, ya no está Jaime Díaz al frente de La Palma, está Dionis Arroyo, un viejo conocido del cuadro palmerino, ya lo entrenó en División de Honor, su segunda etapa y el equipo había mejorado, es cierto que no terminaba de conseguir la victoria, pero por ejemplo empató en el campo del Ceuta, en la siempre difícil, complicada visita a Ceuta, empató y el equipo ya daba muestras de mejoría, pero no terminaba de ganar y es cierto que ya este domingo consiguió la primera victoria de la temporada, 2-0 ante el Coria, es decir, va a Puente Genil con esa losa, ¿no?, de ser el único equipo que no había ganado en todo el grupo, ya se la ha quitado y eso le puede ayudar para ver a un equipo más liberado, aunque sigue con sus urgencias en la tabla clasificatoria, porque no olvidemos que está todavía a 8 puntos de la permanencia.
En ese sentido, Fran, yo creo que el partido de Lucena sí ha sido clave, en cierta forma. Vino aquí a Lucena, perdió 4-0, Dioni precisamente se iba muy enfadado por la imagen mostrada por su equipo y en cierta forma podemos decir que ha sido como el momento de tocar fondo y poder empezar a salir un poquito a flote, ¿no?
Exactamente, porque era la primera derrota de la temporada, de la era de Dioni Arroyo, perdón. Es cierto que una derrota que se podía esperar porque es la visita al campo de Ciudad de Lucena, que es uno de los campos más complicados del grupo, pero no se esperaba perder de esa manera, ¿no? Con esa contundencia. Y a lo mejor eso ha hecho un clip para que el equipo ya lo veía muy claro que el partido ante el Coria tenía que ganarlo, sí, porque si no el equipo se podía meter aún más en un agujero muy complicado. Y eso ha hecho de revulsivo para que el equipo sumara sus primeros puntos, ¿no? Con su primera victoria encima en casa. Es decir, que en ese aspecto pues va más reforzado, sin nada que perder, porque una derrota el próximo viernes en el Polinario puede entrar dentro de lo esperado debido al potencial, ¿no? Y estar en Puente Genil, que es uno de los equipos que está llamado a dar el salto de categoría, pero va sin nada que perder y muchísimo que ganar si rasca, aunque sea un empate. Es decir, va a ser un partido muy complicado para el Puente Genil porque llega un equipo liberado y un equipo con muy poco que perder.
Y además, Fran, yo creo que también otro dato importante, otra lectura importante que nos deja ese último partido de La Palma, es que es el primer partido de la temporada en donde deja su portería a cero. Ha necesitado 13 partidos para conseguir terminar un encuentro imbatido en ese sentido. Y también importante, porque fíjate, son 25 goles en contra, el Saler Puente Genil suma 32 a favor. Es importante que se muestre esa solidez defensiva, porque es precisamente ahí donde puede estar la clave para rascar algún punto para el equipo onubense, ¿no?
Exactamente, es lo que le estaba penalizando, ¿no? Porque el equipo a nivel ofensivo, aunque tampoco lleva muchos goles, sí que tenía ocasiones, sí que proponía. Pero entre que algunos partidos no conseguía hacer goles y que siempre encajaba algún gol, esa fragilidad defensiva le estaba penalizando. Y en el partido del domingo ante el Coria se conjuntaron las dos variables, la portería cero y además el poder hacer goles. Es decir, que esa primera portería cero y por las siguientes cuestiones que te comentaba, el hecho de ser la primera victoria de la temporada, que se reconfirma esa mejoría del equipo con Dioni, pues eso hace que La Palma vaya, como te comentaba, vaya a Puente Genil más liberado y sin nada que perder, y va a ser un rival complicado para el conjunto de Álvaro Cejudo.
Entiendo también que en el último partido Prieto se retira por lesión porque es el bigoleador en ese partido ante el Coria. Además, en apenas 2 minutos marca 2 goles, una cosa impresionante porque son 8 goles lo que suma La Palma en esta temporada. Necesito solo 2 minutos para marcar 2. A veces el fútbol es una cosa asombrosa, ¿verdad?
Exactamente, pero no es el único hombre a vigilar. También hay que tener muy en cuenta a su capitán, para comentarte algunos jugadores más destacados, a su capitán Andrés Pavón, el central, que es un jugador veterano que se conoce la categoría y que ya lleva ya varias temporadas en la Palma. El caso también del delantero, de Diego Vargas, que es su pichicha, aunque es cierto que no lleva hace unas cuantas jornadas que no marca goles, pero lleva 3 y marcó goles en Ceuta, 2 goles en Ceuta. Es decir, que tiene algunos jugadores destacados. Es cierto que la actuación de Prieto el otro día fue fundamental, porque fue el autor de los 2 goles, y como tú has comentado, ¿no? En cuestión de 2-3 minutos de intervalo entre el primero y el segundo tanto. Pero no es un conjunto que solo dependa de dicho jugador, sino que también tiene algunos jugadores destacados. Y como te digo, yo creo que es de esos equipos que su situación en la tabla no refleja tanto los méritos que ha hecho durante la liga. Yo creo que La Palma perfectamente podría ya tener por lo menos 4 o 5 puntos más de los que tiene.
Frank, la última, ¿qué planteamiento crees que va a hacer La Palma en ese partido, que además se juega en viernes ante el Saler Puente Genil a las 12:30, teniendo en cuenta que enfrente está el equipo más goleador de la liga? Son 32 goles del Saler Puente Genil en 13 partidos, un promedio de casi 3 por encuentro. ¿Qué planteamiento crees que va a hacer La Palma?
Yo creo que va a estar por un planteamiento muy equilibrado, porque sí es cierto que a Dioni Arroyo le gusta jugar al ataque, al toque. Es el sello incluso del propio equipo, ¿no? Desde el principio de temporada, porque también con Jaime Díaz, aunque había un poco de anarquía táctica, sí que le gustaba jugar al ataque, pero, hombre, son conocedores del potencial ofensivo del Salem Puente Genil, el equipo más goleador con diferencia de todo el grupo. Y, hombre, yo creo que algo se guardará sobre las espaldas. Encima tiene ahí a jugadores destacados en la zona trasera, como te comentaba, el caso de Andrés Pavón o el caso de Rafa Navarro. Yo creo que va a jugar al equilibrismo táctico, ¿no? Es decir, no renunciar al ataque, pero sabiendo que no puede desproteger la zona de atrás, porque hemos visto en el caso del Puente Genil, ¿no? Tiene jugadores de arriba con un potencial tremendo, el caso de Alan, el caso de Tommy Montenegro, el caso de Saca, ex de La Palma, partido especial para él, ¿no? Porque viene del conjunto palmerino, que lo hizo muy bien el año pasado. Es decir, que yo creo que va a jugar un poquito al equilibrismo táctico, ¿no? A no renunciar al ataque, pero sabiendo que la trasera la tienen que proteger muy bien.
Es de esos partidos que es trampa, porque parece que hay mucho desequilibrio, pero luego en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y encima más con Saca ahí presente, partido especial para él, como has mencionado. Fran Oliva, nuestro especialista en fútbol onubense, gracias por estar con nosotros y estamos en contacto.
Perfecto, muchas gracias, Manuel.
Radio Lea Andalucía Centro y el Ayuntamiento de Lucena presentan Lucena en Navidad. Jueves 5 de diciembre, desde las 9 de la noche, en la Plaza Nueva.
Con las actuaciones de Marina Carmona,
Jonathan Santiago,
Ismael González,
Moisés Losada,
Fran Ocaña,
Jairo de Remache,
La Flaca,
Katy Ocaña,
Manuel Cuevas
y Cuatro Caños. Presenta Joaquín Hurtado.
Organiza Ayuntamiento de Lucena. Cargan Performance es el taller para tu vehículo especializado en electricidad, electrónica y cambios automáticos. Realizamos todo tipo de programaciones de llaves, incluyendo pérdida total. Sea cual sea tu problema, ven y te lo solucionamos. Personal altamente cualificado. Visítanos en Cabra, Polígono Mantón de Manila. Síguenos en nuestra web y redes sociales.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, vamos con el polideportivo. Primero hablamos de Sara Arenas, la ruteña que este fin de semana pasado disputó el Campeonato de España Sub-15 de bádminton celebrado en Murcia. Allí participó en modalidad individual, dobles y dobles mixtos, consiguiendo en todos los casos un meritorio quinto puesto. Por desgracia no pudo llevarse ninguna medalla. Se quedó a las puertas en todas las ocasiones, cayendo en cuartos de final y poniendo, eso sí, las cosas muy difíciles a sus rivales. El siguiente reto que tiene por delante es el torneo internacional de Ibiza, representando además a la selección española, que será durante el puente. Así que seguimos muy pendientes de ella. Ahora nos centramos en hockey, porque el Club Estudiantes 87 de Puente Genil, en categoría femenina cadete, consiguió una medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía celebrado este pasado fin de semana. Así que conectamos ya con nuestro compañero Dani González de Estepa. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel. Lo contábamos ayer, el equipo cadete femenino del Estudiantes 87 de Puente Genil logró este fin de semana hacerse con el bronce en el Campeonato de Andalucía de Hockey Sala, celebrado en Archidona. Las puntanas llevaron a cabo una fase de grupos impecable, contando todos sus partidos por victorias, pero en las semifinales cayeron en un desafortunado shootout que cayó del lado del equipo de irlandesa Sevilla. Ya en tercero o cuarto puesto, Estudiantes se rehizo y volvió imponerse a Ayamonte, consiguiendo un muy meritorio tercer puesto y clasificándose así para el Campeonato de España. Vamos a saludar ya a su entrenador, Jorge Bascón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal?
Bueno, Jorge, nuevo logro también para el hockey pontano, esta medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía. En primer lugar, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido este camino hasta llegar a esta medalla?
Pues la verdad es que ha sido un camino, una competición bastante larga. Bueno, más que larga, ha sido corta, pero ha sido intensa porque teníamos dos partidos el viernes, tres partidos el sábado y ya en caso de clasificación todos nos quedaba el cruce y ya la medalla en el domingo. En este caso el viernes nos tuvimos que enfrentar a Pechina y a Candelaria B. Se resolvieron los dos partidos, se resolvieron bien, aunque todavía parecía como que las niñas necesitaban coger un poco de carrerilla. Los partidos fueron bastante ajustados casi hasta última hora, que fue cuando nos despegamos. Uh-huh. Y casi un poco más de lo mismo sucedió el sábado. Pero bueno, en este caso quizás íbamos ya un poquito más cómodos. No teníamos mucho problema en pista, si bien es verdad los goles tardaban en llegar. Pero bueno, igualmente logramos solventar contra Ayamonte por un 4-1, contra Benalmádena fue por un 7-0 y el Universidad de Sevilla por un 5-1.
Bueno, también cuéntanos, ¿cómo viviste ese shootout que por pocos mantiene también esa final?
Exactamente, eso fue ya para el domingo, o sea, toda esta clasificación nos dio paso a esa fase de clasificación contra el segundo del otro grupo, que era el Club Hockey Irlandesa de Sevilla. Uh-huh. Fue un partido bastante ajustado, allá se iban poniendo siempre por delante nuestra, con un gol íbamos nosotros, empatábamos, segundo gol, tercer gol, bueno, y ya a tres minutos del final tuvieron una tarjeta amarilla el club de Irlandesa, o sea, se nos ponía muy de cara para poder llevarnos el campeonato, bueno, el campeonato, en este caso el partido para pasar a la final, pero las niñas, los nervios les pudo y no fueron capaces de resolver esos tres minutos en los que perfectamente, bueno, pudimos tirar cuatro o cinco veces a puerta contraria, pero no llegó el gol. Entonces nos tuvimos que conformar con llegar a los shootouts y claro, ya aquí en los shootouts esto es como en los penaltis en fútbol y tal, ya la suerte ahí determina mucho y nada, en este caso cayó para ella.
Bueno, y finalmente ese tercero o cuarto puesto frente al Ayamonte, a quien volvéis a superar de nuevo y se colgáis esa medalla de bronce.
Efectivamente, las amigas de Ayamonte, como nosotros llamamos, es un club, se puede decir hermano, tenemos muy buena relación con ellos y parece que estamos abonados con ellos a las finales y semifinales. Y hasta ahora, bueno, gracias a Dios para nosotros siempre se ha solventado a favor nuestra, pero siempre nos supone un poco de un sabor agridulce porque son algo más que rivales o que compañeras de juego en el campo, son amigos. Pero bueno, en este caso las niñas salieron muy enchufadas al encuentro y solventaron desde un primer momento casi sin problema el trabajo que tenían que hacer. Bueno, y bien. Finalmente un 6-1 que nos daba la medalla y que ya con esto pues también nos da un pase para la fase de sector del Campeonato de España.
El Campeonato de España, que tenéis ya el pase, no sé si habéis empezado ya a prepararlo, si todavía estáis un poco digiriendo la victoria, ese tercer puesto, cuéntanos.
Sí, hoy le dejamos un ratito de digestión a las niñas, los lunes le dejamos, después de la competición tan larga, le dejamos un poquito de descanso, pero bueno, mañana empezamos, retomamos, porque son 2 semanas lo que nos queda por delante únicamente, no es mucho tiempo, y bueno, son huesos duros los que nos van a tocar en el Campeonato de España. En este caso tenemos que viajar a Madrid. Allí en Madrid pues nos tendremos que ver con los anfitriones de este sector, que son el Club de Campo Villa de Madrid, y también pues nos tendremos que enfrentar al Guecho del País Vasco, al Tenis de Cantabria y al San Vicente de la Comunidad Valenciana.
Oye, y también un plantel de lujo para este Campeonato de España, donde contará con la representación pontana. Imagino que orgulloso es poco, ¿no?
Hombre, sí, muy orgulloso de ella. Son un equipo de niñas muy obedientes, trabajan muy bien. También te diría que tienen un meritazo porque de todas las niñas, o sea, solo hay 2 cadetes de segundo año. El resto son cadetes de primer año e incluso infantiles jugando con el equipo. Entonces, eso te da la esperanza, ya no solo este año, sino que el año que viene tiene que haber todavía y potencial. Si no fallamos, ¿no? Si no cometemos un error de aquí al año que viene, tiene que haber todavía potencial en estas niñas más adelante.
Bueno, Jorge, y hablando de ellas, las protagonistas, cuéntanos cómo sintieron ellas el campeonato, cómo viste toda la plantilla.
Bueno, la plantilla, bueno, bastante bastante contenta. Ya el año pasado logramos meternos en la final del Campeonato de España en infantiles, este mismo equipo. Y claro, ya que le habían cogido ese gustillo, ¿no? Ellas como que querían seguir teniendo ahí un buen nivel. Cuando hemos ido, lógicamente, es lo que te he comentado, es un equipo bastante nuevo en su mayoría, salvo 2 niñas cadetes de segundo. Y entonces, claro, en cualquier momento sabíamos que podíamos estar entre las primeras del ranking, pero no necesariamente con medalla. Después de haberlo disputado, las niñas pues estaban muy contentas porque estaban viendo que las cosas salían, que iban bastante bien, bastante rodadas, y ya te digo, a punto de rozar ahí la final, porque ya se nos fue ahí, a última hora.
Bueno, estuvo muy, muy poquito también de llegar a esa final, pero tendréis una nueva revancha en el Campeonato de España. Jorge, en lo personal, lo vas a preparar con más emoción que nunca, ¿no? También vas a intentar quitarse esa espinita de la final.
Sí, siempre, a esto siempre se le intenta poner la máxima dedicación, porque claro, las niñas se lo merecen, están ahí, están trabajando, y lo mínimo que necesitan por parte del entrenador es que haya un planteamiento serio para ese campeonato, para intentar llegar a la final. Sí, es verdad que son un hueso duro, o sea, no vamos a caer en el error de pensar que son equipos a los que se le va a vencer fácilmente. Estamos hablando de equipos de primer nivel a nivel de España, pero nosotros vamos a intentar, porque de hecho la final de este año se celebra en Málaga. Uh-huh. Y bueno, pues fíjate, sería maravilloso poder entrar en una final y jugarla también aquí en Andalucía.
Podríamos decir como jugando de local, ¿no?
Exactamente, tendríamos ya, al menos en esta competición, como mínimo ya estaría el Candelaria del Rincón de la Victoria, que ya está clasificado. Uh-huh. Y si lográsemos entrar nosotros, pues genial, ahí ya estaríamos al menos 2 equipos.
Jorge, también me gustaría preguntarte, como entrenador en esta categoría, ¿cómo es el deporte del hockey a día de hoy entre los más jóvenes y sobre todo en el público femenino al que tú entrenas? ¿Ves que sea un deporte que está asentado en el día a día deportivo?
Yo te diría que sí, hombre, que en Puente Genil estamos bastante asentados. Estamos reconocidos también por parte de nuestra no solo de nuestro público, sino también de las autoridades locales y provinciales, hombre, que eso te hace mucho, ¿no? El poder contar con esas ayudas y subvenciones que lógicamente son inevitables para poder sostener un deporte como este, que como bien sabes, bueno, es lo que llamamos deportes minoritarios, que necesitan de muy largos desplazamientos, de bastante dinero para poder sostenerlo, y lógicamente sin ese reconocimiento que llega de modo monetario, pues sería muy difícil poder llegar lejos. Y por otra parte, a nivel de críos y crías, sí es verdad que no es un deporte que sea como el fútbol o como el baloncesto, pero que cuando le pincha al niño, el niño se engancha. Es un deporte que es muy bonito. Tenemos niños que llegan, los padres muchas veces nos dicen, es que está el nene obsesionado, es que no hay manera de quitarle esto de la cabeza. Bueno, y eso es bueno, ¿sabes?
Claro,
es bueno que se obsesionen con el deporte.
Claro, al final lo bonito del deporte, descubrir una nueva rama que te enganche de manera sana y que poco a poco también vayas haciendo amistades y rodeando mucho más el círculo. Para eso justamente está el deporte.
Por supuesto. Esa es nuestra visión. Lo primero es la educación. Las estrellas, los grandes jugadores ya saldrán, eso brillan por sí solos y terminarán despegando, como tenemos a jugadores en el club. Bueno, ya sabría, teníamos nuestros dos olímpicos, ¿no?, que actualmente están en Madrid, ¿no?, Víctor Sojo, Eduardo Aguilar, y bueno, y ahora tenemos un portero que está también becado en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia, que tiene una proyección bastante buena, que ojalá lo veamos pronto jugar con la selección española y si es posible en una olimpiada.
Jorge, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER. Te damos de nuevo la enhorabuena por esa medalla de bronce, a ti por supuesto, a todas ellas que lo han conseguido, y como decimos, mucha suerte para esta preparación de cara al campeonato de España, que todos tenemos ya muchas ganas de que llegue.
Muchísimas gracias, perdón, a vosotros por acordaros.
Bueno, logro mayúsculo también para el hockey pontano, que está de enhorabuena en este caso con el cadete femenino del Estudiantes 87, tras lograr ese meritorio tercer puesto en el Campeonato de Andalucía. Tendrán la oportunidad de conseguir su revancha en el Campeonato de España, que esperemos se salde con una nueva victoria y muchos más logros para el equipo pontano.
Almazara Pago de Río Frío. Disfrute los beneficios de hacer su propio aceite. Maquinaria de última generación para obtener la máxima calidad. Visítanos en nuestras instalaciones para degustar nuestros AOVES Premium sin compromiso o visita pagoderriofrío.es. Pide cita previa al 667-820556 y ahórrate esperas. Estamos en Montilla. Almazara Pago de Río Frío.
Hoy por hoy, desde Lucena. Este jueves conoceremos todas las actividades y programación navideña en Lucena, en directo desde el Portal de Belén en la Plaza Nueva, Hoy por Hoy Lucena 95.7. Lucena, estrella de tu Navidad.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Afrontamos el tramo final de Andalucía Centro Deportes y nos centramos en running. Lo primero, hablar de la aguilarense Fátima Ojabdu, una auténtica campeona referente en el atletismo nacional y ya casi internacional, entre las mejores atletas del panorama español. Este fin de semana se disputaba la Maratón de Valencia, una de las pruebas más importantes del running a nivel internacional y nacional, y allí estaba la del sur de Córdoba, que terminó los más de 42 kilómetros en 2 horas, 24 minutos y 5 segundos. Y ojo a la ristra de récords que consiguió. Atentos, duodécima en la general femenina, segunda mejor española de la competición, solo superada por Laura Luenga. Marca personal mínima, marca mínima para poder disputar el Mundial de Atletismo, récord de Andalucía y cuarta mejor marca española femenina de todos los tiempos. Ahí es nada, súper orgullosos de ella y de todo lo que esta chica es capaz de conseguir. Y del Maratón de Valencia a la media maratón de Lucena, porque ayer se presentó la camiseta y el vídeo oficial de la carrera de la undécima edición. Escuchamos a Ángel Novillo, concejal de Deportes.
Hoy está convocatoria en principio es, como decía, para hablar de la que va a ser la edición número 11 de la media maratón de Lucena, que se va a disputar, como bien sabéis, el 9 de marzo del año que viene, 2025, y bueno, venimos a presentar principalmente lo que es el vídeo oficial que hacemos siempre en torno a estas fechas, y lo que va a ser la camiseta del corredor, ¿no? Bueno, como bien sabéis ya, la medida tiene un trabajo de muchos meses. Llevamos desde agosto que se abrió la inscripción y bueno, pues llega un poco el momento de, en este caso, animar a todos nuestros atletas, tanto de Lucena como de fuera, a que bueno, participen en nuestra media maratón, ¿no? Que como bien sabéis, es una media maratón que a mí siempre me gusta decir que aúna cultura, turismo y deporte e incluso historia, ¿no? Porque como ya conocéis, pasamos por los edificios emblemáticos y singulares de la ciudad y bueno, la verdad que es una media maratón que no voy a decir que sea mejor que ninguna, pero que por supuesto es diferente al resto, ¿no? Eso sí podemos decirlo, ¿no?, claramente. Así que bueno, animar a aquellos que vienen otro año y a los nuevos, a los que no han venido nunca, que vengan, que se van, que bueno, pues yo creo que les va a gustar mucho y van a repetir. En colaboración con la Delegación de Turismo, y la idea es poder hacer actividades ese fin de semana, ¿vale? Por ejemplo, repetir la visita guiada que se hicieron el sábado por la tarde, aunque el año pasado es verdad que fue un fin de semana de agua, pero aún así la visita del sábado por la tarde con guía por los monumentos de la ciudad tuvo bastante. Entonces la intención es repetir eso y bueno, poder hacer también ese día algún tipo de actividad musical o algo en el centro de la Plaza Nueva. La idea es dar los dorsales en el Palacio Orizán, en la entrada, o sea, que sea un fin de semana de la media, no solo el domingo, sino que bueno, que pueda venir tanto los lucentinos como la gente que venga de fuera, bueno, tenga actividades varias o diversas antes de la carrera el domingo. Esa es la idea y la iremos anunciando más adelante.
En el acto, celebrado en Milar, también estuvieron los organizadores técnicos de la carrera. Por un lado, escuchamos a Diego de la Fuente, del Club Surco.
Yo vengo a hablar un poco de la parte técnica, ¿no?, de la prueba. Bien sabéis ya, de por años que llevamos, ¿no?, porque esta es la undécima edición, pues que nos encontramos con una media maratón, como bien ha dicho Ángel, que es singular, ¿no?, es diferente. Aquí en el mismo vídeo hemos visto que se pasan por lugares donde normalmente una media maratón no se le corre. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ahí se puede hacer marca. Sí, se puede hacer marca y se puede hacer turismo, ¿no? Entonces, al final es una media maratón diferente, ¿no? Se puede hacer marca, lo digo yo, porque yo en algunas ocasiones que he corrido la he hecho en ese momento, ¿no? Así que hay gente que muy preocupada por ello. De todas maneras, como es un recorrido que se repite de todos los años, pues estos últimos años, pues lo que uno tiene que venir es al final a intentar hacer mejorar su marca de estos últimos años, ¿no? Y eso quiere decir que al final ha tenido una mejora, ¿vale? Bueno, tema de inscripciones, pues ya hemos visto que están abiertos ya las inscripciones, como también ha dicho Ángel, desde agosto. Lo tenemos abierto hasta el 31 de diciembre a un precio reducido. A partir del 31 de diciembre, pues tenemos el precio normal de 14 euros. Hombre, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si sabes que puedes correrla y que te estás preparando, lo importante es hacerlo antes de final de año, porque mira, te ahorras un dinero y además entramos dentro de esas promociones que se está haciendo este año de la media maratón, como la televisión, ¿no?, que se va a sortear con los 400 primeros inscritos, la televisión que es de aquí de Milar y que seguro pues tendrá una gran calidad. Así que nada, ya os digo, yo lo único que puedo deciros es que fomentaros que os apuntéis y que intentemos que este año pues sea la media maratón de todos, ¿no? Al final, como bien pone en el vídeo, que sea una media maratón de todos los lucentinos y de todos los que vienen a participar. Así que nada, os incentivo eso, a que os apuntéis y a que el día 9 de marzo pues disfrutéis de una media maratón diferente y seguramente muy cálida en lo que es el público que va a tener alrededor, que seguramente animará a todos los corredores.
El Club Surco organiza la carrera con la colaboración también de Hermes Gym, que también estuvo presente en el acto. Escuchamos a Javier Luque en representación de su gimnasio.
Yo vengo a complementar un poco la información que ha dado mi compañero Diego. Ante todo, agradecer a los medios de comunicación la presencia, siempre están promoviendo esta media maratón. Agradecer también a Ángel Novillo, a mi compañero Diego y sobre todo a Rafa Briones, que se presta mucho con nosotros en esta media maratón. Está para todo. Hoy no sé de sus instalaciones para hacer la presentación del vídeo y de la camiseta. Y también este año, como primera vez y como primicia, pues está colaborando con nosotros en unos sorteos. Por ejemplo, estamos haciendo que el que se apunte, o sea, los 400 primeros inscritos, pues hay un sorteo de una Smart TV. Eso no se ha hecho nunca en ninguna edición. Así que incentivo al que se quiera apuntar a la media maratón, pues si entra dentro de los 400 primeros, pues en el sorteo le puede tocar la Smart TV. Además de que habrá más sorpresas este año y otros distintos sorteos. Desde aquí, pues apuntaros a la media, es una media maratón. La media maratón de Lucena es única. Es única en España, es única en Andalucía y es única aquí en la Subbética. ¿Por qué? Porque es la única media que aúna deporte, cultura y turismo. Se pasa por todos los monumentos emblemáticos. Tenemos batucadas, grupos de música, actuaciones de DJ y para el corredor, para el que saca muy buena marca, se ameniza mucho y se le anima mucho. Y para el corredor popular que va a disfrutar, es una de las medias más bonitas que hay en España y a la que más se disfruta. Entonces, desde aquí animo a la participación y a la inscripción. Cualquier duda, tenemos la página web, tenemos en redes sociales la Media Maratón de Lucena y nuestro correo electrónico, que es @info.mediadelucena.es.
De momento hay 185 inscritos, ya habéis escuchado, entre los 400 primeros se sorteará una Smart TV. El coste es de 10 euros hasta el 31 de diciembre, de 14 a partir de entonces. Son más de 21 kilómetros en un recorrido ya conocido, se repite el patrón de los últimos años, pues hablamos de un evento que siempre destaca por unir, como habéis escuchado, deporte, cultura y tradición. Hay prevista también incentivar actividades culturales como la visita guiada, que tan buen rendimiento dio el año pasado, además de conciertos el sábado previo a la carrera con recogida de dorsales en el Palacio Orizana durante ese mismo sábado antes del gran evento que será el domingo 9 de marzo en la Ciudad Deportiva. La Media Maratón de Lucena siempre es un evento especial, así que ojalá este año tenga tan buen resultado como los anteriores. Nosotros nos marchamos, ponemos aquí el punto final a este Andalucía Centro Deportes. Mañana volvemos con mucha más información deportiva. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del miércoles. Adiós.